Programa ya emitido. ¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a M de Medianas, nuevamente una nueva emisión de este programa que conduce quien les habla, Carlos Liascovich. Estamos orientados, como siempre lo digo, a las empresas que están aproximadamente entre las 50 y las 300 personas empleadas y que suelen estar opacadas o mal representadas en la sigla PYMES, porque las medianas, que orillan unas 15.000 empresas en la Argentina, representan en valor agregado, en cantidad de empleo y en innovación, una fracción de las del conjunto empresarial argentino con particularidades, con necesidades y con planes muy distintos que las pequeñas o que las microempresas. Y entonces a las medianas está dirigido nuestro programa, que apunta a llevarle soluciones, a mostrarle casos, a contarle cómo avanzar en la construcción y en el crecimiento continuo en nuestra volátil y siempre plena de oportunidades economía. Dicho todo esto, hoy tenemos una programación también muy interesante con una empresaria en primer lugar y un consultor en la segunda mitad. Tenemos ya con nosotros, si no me equivoco, a María Laura Orfanó. ¿Es así, María Laura?
Acá estoy, sí, Carlos. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista, María Laura. María Laura.
Por favor, un gusto siempre, Carlos.
No, María Laura, así como lo he dicho de algún otro empresario que entrevisté, es una de mis empresarias favoritas, porque tiene una trayectoria muy interesante, porque es fundadora de empresas y porque además tiene una claridad en sus conceptos y en sus objetivos muy evidente. María Laura es la CEO y además la fundadora de Symbel. Symbel es una plata, digamos, es una empresa que básicamente construye tiendas digitales para otras empresas. ¿Es así, María Laura?
Correctísimo. Nunca mejor dicho, Carlos. Sí. Sí, bueno, primero gracias por ser una de tus favoritas. La verdad que siempre es un gusto charlar con vos. Siempre traes temas a la mesa que incluso me desafían a pensar a mí. Así que es mutuo. Sí, Symbel es una empresa de tecnología que desarrolla productos para e-commerce, entre ellos plataformas e-commerce. Y ahora estamos agregando toda una división de inteligencia artificial que está todo tan en auge.
Absolutamente. Uno dice buen día y tiene que decir inteligencia artificial ahora.
Tal cual, sí. Exacto. Pero relacionado con e-commerce también. Así que sí, esa es nuestra descripción.
Nos interesa mucho, María Laura, ¿cuáles son las condiciones o las necesidades que debe plantearse una empresa cuando quiere encarar el desarrollo de una plataforma comercial propia? Es decir, más allá de ir a las mega plataformas, por supuesto la más obvia es Mercado Libre, digo, pero ¿cómo, cómo se arma la propia y qué? ¿Es muy difícil tenerlo? ¿Hay que hacer muchos pasos previos?
No, mira, la verdad que hoy no es para dudarlo, digamos, hay que estar en la mayor cantidad de canales posibles.
Claro.
Y el digital es uno que no podés escapar, ¿no? Todavía se siguen acercando empresas que lo siguen pensando, lo siguen dudando si es el canal correcto. A ver, no tampoco es que todo el mundo puede vender online, ¿no? Pero sí tener presencia online. La verdad que está creciendo mucho también el canal B2B, que es un canal más de empresa a empresa y no tan digitalizado. Esto es una tendencia en los últimos meses, en los últimos años. La realidad es que las diferencias es un montón, ¿no? Cuando vos vas a una plataforma de terceros que te ofrece las soluciones que esa plataforma te da y no tiene posibilidad de agregar nada y te sirve quizás para empezar, o quizás, bueno, no, a tu estrategia en el tiempo corta te sirve. Un ejemplo, Mercado Libre te va a dar tu medio de pago, Mercado Pago.
Claro.
Pero si quieres hacerte, si empezás a crecer en volumen, y necesitas achicar, no sé, costos de transferencia de dinero, de depósito de dinero, agregar otros medios de pago, no vas a poder.
Claro.
Ahora Mercado Libre, como dice, tienda nube, todo lo que uno arranca en sus inicios, ¿no?
Está claro.
Y cuando uno empieza a crecer, ya empieza a tener necesidades propias del negocio, y en Argentina es muy común.
Claro.
Que las plataformas predefinidas no te dan, ¿no? Una es, empiezo a crecer en catálogo de productos, con este contexto inflacionario necesito actualizar precios una vez por día, por ejemplo.
Claro.
Y entonces empiezas a necesitar integraciones con tus otros sistemas. Y bueno, y ahí necesitas una plataforma que se adapte a las necesidades de tu negocio. Y ahí es donde tenés que salir a buscar plataformas que se adapten a lo que vos necesitas, ¿no? Y que digan, bueno, mira, este medio de pago, esta logística no me está sirviendo, o estoy abriendo nuevas sucursales, entonces tengo que empezar a computar una integración de stock de tiempos de entrega diferentes, y necesito conectarlo con mi logística. Entonces ahí empiezan las necesidades propias del negocio que crece, o que vos ya lo estás planteando como empresario que va a crecer en forma inminente, ¿no? Entonces no vas a salir a buscar otra plataforma un año después, sino que ya lo estás pensando desde el día uno, que vas a crecer y que vas a tener estas necesidades.
Claro, justamente lo que estás comentando engancha muy bien con el objetivo de nuestro programa, que es preparar, además, a las pequeñas, pero que están creciendo aceleradamente, para llegar al estatus de mediana, y ya deben pasar, justamente, además de contratar a otra gente, agrandar los metros físicos de su empresa, etcétera, etcétera, deben empezar a pensar en otra etapa para su comercio electrónico. Y me parece súper interesante esto que comentabas del B2B, es decir, de las empresas que venden a otras empresas, porque muchas de estas medianas justamente participan de este segmento, ¿no?
Sí, es un negocio, es un área que todavía está desarrollándose, que lleva mucho tiempo de darse cuenta de que pueden utilizar un canal B2B.
Claro.
No lo ven como posible, mi tienda online, no, que Mercado Pago. Y la realidad es que mi tienda online no es cobrar online tampoco. O sea,
claro.
Mi tienda online es ofrecer mi empresa online. Con lo que eso significa.
Sí, sea, sí, entiendo, sí.
No vas a cobrar pago online, no vas a cobrar pago online. Pero el B2B no lo ve todavía, ¿no? Es como que no, bueno, yo vendo materiales de construcción y mi ticket promedio son 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, tarjeta de crédito, no. Y no, eso está mal encarado, ¿no? Digamos.
Claro, porque además...
me tiene que permitir.
Porque además, digamos, planteándolo desde la ignorancia relativa del tema, los procesos de decisión de compra en el B2B, es decir, tienen una etapa previa de sondeo en el mercado, de investigación de precios, de condiciones, de prestigio de reputación del vendedor, que... supongo que el comercio electrónico facilita mucho, es decir, porque no es simplemente tener a las 10 empresas potencialmente compradoras, sino hacer un trabajo previo para mostrarse en el mercado, ¿no?
Totalmente, claro. Sí, alinear los objetivos de negocio de facturación con la tienda online, o sea, no dejarla como al costado y no plantear, sino, bueno, quiero que el 10% de mi facturación se empiece a canalizar por este lado.
Claro.
La barrera es muy difícil de cruzar porque involucra, como no pasa en el B2C, involucra muchas áreas, porque tenés logística, porque tenés todo lo que es facturación, porque claro, tenés cuentas corrientes, los vendedores, los mismos vendedores que por ahí dicen, no, ahora el vendedor que va y va a visitar a los clientes y tiene una modalidad muy presencial, dice, no, pará, esto va a atentar contra mi cartera de clientes, y si empiezan a hacer ventas por digital, ¿qué pasa conmigo?
Claro.
Nosotros desarrollamos productos para incorporar al vendedor a todo el proceso. Entonces, dale el usuario y contraseña, ponelo a ser parte de este proceso, que se quede y que le dé valor de otro lado, ¿no?
Bien, bien. Dejas
la tentación.
Está clarísimo. Ahora que comentás esto, repito lo que le pregunté hace algunas semanas a Claudio Drescher, que es el socio de Jazmín Chebar y el cofundador, digamos, de la empresa que lleva el nombre de la diseñadora. Y él me comentaba que habían armado una app de manera tal que las vendedoras de salón no compitan con la venta electrónica de la empresa, sino que la integren dentro del salón de ventas, porque se daban cuenta que si no, digamos, los compradores que estaban en el salón de ventas se sentían expulsados de la web. Como que...
Totalmente.
Y eso me parece que es algo clave, ¿no? Que a veces no se piensa. Me ha pasado personalmente de ir a comprar un lugar y me decían, ah, no, eso se vende por la web, y ahí terminaba el diálogo.
Sí, es una parte clave, la parte de ventas offline con la parte de venta online. O sea, siempre lo vieron como competencia.
Claro.
¿No? Y eso es porque es un tema de liderazgo que tiene a cargo de los canales, no logra encontrar a través de la tecnología o a través de un proceso involucrar las dos áreas, ¿no? Entonces el vendedor ve al digital como, no, ¿para qué me voy a matar mostrando estos zapatos acá en el local y se los pruebas y después va a la casa y los compro online y yo perdí mi comisión?
Sí, claro, exactamente. O a veces es no manejar inteligentemente las comisiones, es decir,
exacto,
porque obviamente el vendedor quiere su comisión y si no tiene ningún premio por esa venta online le va a dedicar poco esfuerzo, pero también habría que plantear, digamos, como estrategia de negocio sumarlo en esa comisión, ¿no?
Bueno, por eso te digo que es un tema de liderazgo. Yo escucho muchos empresarios con este tema, pedirnos consejos a nosotros, escuchar cómo otros lo resuelven, y la verdad que tengo variedad de temas, ¿no? Algunos directamente no les importa, no saben cómo resolverlo todavía y es la eterna lucha. Otros ya están armando como un esquema de comisión que aplique a todas las sucursales en general, online y offline, ¿no? Porque es un ida y vuelta, o sea, es la misma empresa en los dos canales.
Claro.
Y otros ya están como decís vos, ¿no? Con Fácil Llevar o ¿no? Un par de clientes nuestros también, teniendo una parte del e-commerce ya que está registrando al vendedor, ¿no? Entonces
claro,
ya cuando se ve la venta se sabe que hay alguien que lo atendió físicamente, entonces puede cobrar una comisión por esa venta. Esto es estrategia del líder que tiene a cargo el canal comercial.
Claro.
La tecnología es solo donde se apoya, pero y no es tan complicado como uno piensa. Lo que pasa es que hay que estar muy abierto a plantear soluciones que por ahí son disruptivas dentro de una empresa que por ahí hace muchos años que trabaja de una manera.
Claro.
Y la transformación digital la lleva a pensar de otra forma.
Sí, entiendo. María Laura, hasta donde yo sé, porque hace un par de meses que no estamos muy en contacto, tu expansión hacia el exterior había sido a Perú. ¿Y seguís en Perú o ya te expandiste a algún otro mercado o es Perú?
Estamos en Perú y ahora hace una semana estamos abriendo Chile.
Ah, abriendo Chile, una...
Sí.
Mirá qué bien, felicitaciones.
Sí, muchas gracias. También haciendo mucho foco en B2B, ¿no? B2C, quizás en Chile, que es un país un poco más, un mercado más pequeño, estamos haciendo mucho foco en B2B. Entonces estamos desarrollando ahí canales comerciales y comenzando con la prospección de lo que son negocios B2B, también conociendo el mercado, ¿no? Con apoyo local, algunos argentinos que se han ido a vivir a Chile que se están sumando.
Claro.
Así que sí, pero la idea, como te decía, también de que estamos desarrollando una serie de aplicaciones de inteligencia artificial generativa, nos va a permitir una apertura hacia el mundo bastante exponencial, porque no vamos a depender ya de la representación comercial, la apertura, la oficina, sino que vamos a desarrollar aplicaciones que cualquiera se puede registrar en cualquier parte del mundo, seleccionar un idioma y pagar una suscripción y empezar a utilizar herramientas que ayuden a las empresas que están vendiendo online, no importa si es nuestra tecnología o están usando un Shopify, un Magento, poder optimizar el tiempo de descripción de los productos y de las palabras clave y de sus
claro,
páginas web, porque es un tema que a nuestros clientes detectamos que les lleva mucho tiempo, y ahora a través de todas las herramientas que tenemos, inteligencia artificial propia y después sumando ChatGPT, que está tan en auge, eso no vamos a tener barreras, digamos, ¿no? O sea,
claro, pero igualmente tener una oficina propia en el país es como, digamos, un salto de calidad, ¿no?
Sí, sobre todo en Latinoamérica, por lo menos es lo que a nosotros nos resultó cuando encaramos lo que hicimos en cara de comercio exterior. O sea, intentamos con Ecuador, por ejemplo, hace más de 10 años, y sin oficina propia hubo muchos interesados, pero la realidad es que
claro,
a partir de la apertura de la oficina propia en Perú, cambió todo, y bueno, lo conciliamos por el mismo camino.
¿Y por qué Perú? Que me acuerdo, pero quisiera que lo cuentes, porque fue interesante, me parece, tu apertura en Perú.
Perú nos vino a buscar a nosotros, básicamente.
Claro, yo algo me acuerdo que de repente vos no lo tenías en tus planes y apareció.
Sí, vino, o sea, nos contactó una empresaria de Perú que había terminado todo un momento, ella tenía una serie de empresas y representaba empresas comerciales en otros países, ¿no? Que se quisieran entrar en Perú, y le interesó mucho, había terminado un máster en e-commerce y todos los negocios digitales, y le preguntó a la profesora que era la directora de la carrera a quién podría contactar para traer la representación de la marca de un e-commerce en Perú, y la profesora me dijo, antes de hablar con María Laura de Kimbel, que ellos sean la... Y así fue, entonces ella se vino para Buenos Aires, me pidió una entrevista, y bueno, así después, el siguiente fue un viaje mío, conocer el mercado. Siempre es muy importante el apoyo de alguien local para que te acelere los tiempos de conocer el mercado, ¿no?
Claro.
Eso es fundamental.
Claro.
Y en ese caso Perú fue muy interesante. Fue muy interesante.
María Laura, ¿qué vos empezabas hablando, empezamos hablando de inteligencia artificial? ¿Qué prevés que puede pasar con la irrupción, digamos, ahora ya mucho más decidida, de la inteligencia artificial en el e-commerce?
Mira, la verdad es que va a ser un salto bastante interesante en optimización de tiempos, por lo menos lo que estamos viendo nosotros. Hay mucha desinformación al respecto, hay mucho miedo, hay mucho de esto de me voy a quedar sin trabajo. La realidad es que no hay que tenerle miedo, sí hay que entender de qué estamos hablando, hay que leer, hay que informarse, entender y tener obviamente criterio para probar y usar este tipo de herramientas. En e-commerce es súper importante porque es lo que te digo, ¿no? Tenemos clientes que tienen 20.000, 30.000 productos, y el departamento de marketing ponerse a escribir la descripción,
claro,
comprate ese pantalón con 50% de la, armar un banner promocional con productos, con el tiempo que lleva andar cambiando precios en una imagen, bueno, un montón de cosas de contenido, lleva muchísimo tiempo. Y a través de la inteligencia artificial, si vos podés hacer una tarea repetitiva, que no la tengas que hacer vos y que solamente le bajes lineamiento, vas a optimizar un 75% del tiempo mínimo.
¿Vas a utilizar un...?
75% de tu tiempo.
Claro.
O sea, una descripción, nosotros hicimos pruebas, y una descripción de una tienda de ropa que se tenía que sentar a tratar de imaginar cómo hablarle a su mercado, cómo comunicar tu marca, vos le vas a dar ciertos parámetros, entonces le vas a decir, quiero que me hagas una descripción de este pantalón que tiene todas estas palabras clave, no sé, algodón,
claro,
la tela, etcétera, y quiero que le hables en tal tono, por ejemplo, en un tono moderno o en un tono
formal,
en el caso de B2B, pues en un tono formal, y que me escribas la descripción, ¿no? Y la verdad que tarda 3 segundos.
Claro.
Contra por ahí una persona que por ahí le lleva media hora.
Obvio. Hasta que decodifica.
Falta de ortografía, mal escritura, así, digamos, y acá es, bueno, te tiene una decisión, te sirve o no te sirve, la depurás y salís.
Claro, sí. Y además supongo, infiero que los compradores, los consumidores también van a ir aprendiendo sobre la marcha y van a interactuar de otra manera, con lo cual hay que estar atento a que el e-commerce, que la inteligencia artificial en el e-commerce se va a ir adaptando a eso, ¿no?
Sí, sobre todo, por ejemplo, te das cuenta en los chatbots. Los chatbots de atención, los canales de atención ya están usando muchas de las aplicaciones que se usan en e-commerce. Cuando tenés alguna duda, contactá por acá, o el boti del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, digamos.
Claro.
Hace muchos años que estas herramientas puntualmente para optimizar también el tiempo de respuesta a soluciones que el usuario tiene, que por ahí son repetitivas, cómo entrego mi producto, cómo cobro,
claro,
tengo un problema con la logística, ya vienen hace muchos años trabajando. Lo que pasó ahora con la inteligencia artificial fue que ChatGPT puso, como dice el Mercado Pago, democratizar el dinero. Bueno, ChatGPT lo que hizo fue democratizar el acceso a la inteligencia artificial. Entonces todo el mundo tiene acceso a un robot que le puede hacer una pregunta y te responde con criterio, sabiendo si sí o si no. Entonces como que fue una revolución por este tema, ¿no? La inteligencia artificial, yo me recibí con inteligencia artificial hace 15 años.
Claro.
Es algo que hace mucho que está, pero ahora lo que sucedió con estas herramientas es que la dejaron al alcance de cualquier persona que tiene internet. Y eso genera muy buenas expectativas por un lado, pero también el temor de decir, ¿qué va a pasar con esto? Igual a cuando salió internet, hace un montón de años, claro. Ni siquiera teníamos mail, estudiábamos sin un mail, sin un grupo de Yahoo, y todo el mundo fue como, no le doy importancia, hasta que después fue la revolución y cambió todo, cambió la forma de trabajar, la forma de estudiar, cambió todo. Yo claro. creo que este es el camino por el cual va a ir por este lado, en cualquier industria, no solo en e-commerce. En medicina, en legales, hay abogados que ellos están apostando en inteligencia artificial para mejorar su calidad de servicio, o sea, es una revolución interesante.
Está clarísimo. No, y además, supongo que te enfrentarás dentro de tus potenciales clientes o de tus clientes con patas de diferente desarrollo en cuanto a la transformación digital, porque obviamente el e-commerce es una pata central, pero... a veces tienen muy desarrolladas las otras patas y poca la del e-commerce y al revés, ¿no? Seguramente esto va a empujar a, digamos, de alguna manera, a por lo menos preguntarse cómo está el resto de la empresa respecto de la transformación digital.
Totalmente, me pasó el otro día con un amigo empresario que tiene una fábrica de chocolates. Yo le escribí por el tema del canal B2B. Dice, mira, ahora un empresario de 75 años que fundó su empresa hace 20 exporta a 10 países chocolate y me dice, mira, ahora la verdad que en vez del e-commerce estoy viendo cómo meter esto de ChatGPT que me están volviendo todos locos para ver qué optimizo de mi empresa. O sea, y eso fue clave porque él no se estaba preguntando, che, a ver, esto qué problemas me va a traer, ¿no? Él ya estaba pensando cómo podía optimizar todas las áreas de la empresa
claro.
con estas herramientas, ¿no? Y ahí tiene un pensamiento estratégico, en vez de decir, no, bueno, lo bloqueo el acceso para que nadie se la pase perdiendo tiempo ni demás, sino que ya está pensando estratégicamente cómo puede ayudar a todas las áreas a optimizar, como vos decís, ¿no? Hay áreas y áreas, hay
claro.
empresas y empresas.
María Laura, no puedo dejar de preguntarte esto, porque no es muy común acceder a empresarias que tengan un desarrollo tan potente y tan exitoso como el tuyo. ¿Qué le aconsejarías a una emprendedora o a una profesional que quiere dedicarse a, digamos, a abrir una empresa? ¿Qué es lo que, de tu experiencia, le convendría plantearse?
Y fundamentalmente que si tienen una pasión y saben que pueden ayudar al resto con esa pasión, que lo hagan, que no lo duden, que hay un lugar para todas, que sigue siendo complejo todavía abrir este camino en un mundo todavía bastante desacostumbrado a ver en los boards a mujeres.
Y especialmente en tecnología, yo me acuerdo que vos fuiste una de las pioneras en la UTN, ¿no?
Sí. De hecho, mañana tenemos me invitaron a una serie de temas con inteligencia artificial también, y casi no hay estudiar mujeres.
Todavía, mira.
Todavía. Sí, sigue siendo, tengo a mi pastor de 10 años que acaba de empezar sistemas en la facultad y tiene dos compañeras mujeres, por ejemplo. O sea, hay una brecha todavía que se sigue en tecnología, sobre todo, hablando específicamente de mi rubro, tecnología y empresariado, ¿no? Que sigue siendo muy dispar. ¿Y esto por qué? Porque creo que tiene que ver también con la mujer, la familia, sigue siendo el centro de tener que ocuparse de todos los temas del colegio, de la familia, de los horarios. Y entonces es medio imposible pensar en decir, bueno, me voy a abrir mi emprendimiento porque me va a llevar un montón de horas y de tiempo que hoy no tengo tiempo porque tengo que ocupar a mi familia. Entonces ahí si no hay un equilibrio familiar y la persona, que es en mi caso, a mí lo que me pasa es que ahora soy mamá hace un año,
claro.
No podría seguir el nivel de empresa y de trabajo que tengo si mi pareja no me apoyara, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con un sostén también familiar, que eso las ve imposibilitar. En el caso de tener familia, ¿no? En decir, bueno, no voy a poder. Y la realidad es que se puede.
Sí, claro, puede, claro.
Siempre y cuando teniendo un socio que apoye también y un socio en la casa que también apoye.
Sí, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, sí, me gusta eso de socio, ¿no? Que socio no quiere decir que simplemente colabore, porque el verbo colaborar tiene una cosa de protagonista y personaje secundario, sino que vayan 50-50, ¿no? El famoso 50-50.
Tal cual, exacto.
Y además, tu ejemplo también me gusta porque no es o empresaria o familia, digamos, puede ser y familia, ¿no?
Exactamente. Sí, yo era bastante miedo que yo tenía, ¿eh? Porque en los años que vos conociste, la verdad que le dedicaba
100% sí, ciento, tiempo, 110%, sí, eras un avión arriba, sí, imposible de pararte, sí.
Tal cual, exacto. Y Genaro, mi hijo, me trajo también a, bueno, hay que equilibrar. Y la verdad que está bueno porque también te lleva a esos espacios de reflexión donde quizás jugando con tu hijo después se terminan renovando energías y te surgen otros temas, ¿no?
Claro, claro. Sí, porque no, hay empezás a encontrar góndolas en los, en el supermercado que ni sabía que existía.
Totalmente, sí, sí, sí. Y pensamientos de otros negocios, claro, que ni siquiera se tuvieran ocurrido. Pero la verdad que si están convencidas se tienen que... sobre todo es armar esa red de contención, ¿no? Pueden ser mentores o mentoras, pueden ser empresarias que ya están y que pueden acudir por consejos. Es decir, siempre es bueno apoyarse en una red de contención porque solo es muy complicado.
Sí, sí, perfecto, perfecto.
Muy
sí,
complicado.
Bueno, María Laura, como siempre, un gusto hablar contigo, aprendimos un montón y que siga el avance de la empresa y del muchachito.
Por favor, Carlos, sí, ese es el foco principal, las dos cosas, pero sí, un gusto como siempre y en lo que podamos ayudar a otros empresarios y empresarias, bienvenidos seas. La comunidad es lo que nos hace fuerte, sobre todo en un país como el nuestro.
Sí, claro, ¿qué te parece? Mil gracias, María Laura.
Un gustazo, ¿eh? No,
un beso,
por favor.
Gracias.
Nos vemos, gracias.
Estuvimos conversando con María Laura Orfanó, que es la fundadora y CEO de la empresa Symbel. Acabamos de escuchar al inoxidable, al inolvidable, al imprescindible Louis Armstrong con su tema Perdido, de principios de los años 60. Por supuesto, además de la calidad de este fundamento del jazz, me interesó el título, Perdido, porque estamos en línea con Atilio Pena. Atilio, ¿me escucha?
Perfectamente, buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por respondernos, por atendernos. Yo calculo, al contrario, yo calculo que son varios centenares los empresarios a quien Atilio Tena le salvó la vida y el negocio, probablemente, ¿no?
No creo, solamente los ayudé un poco a crecer.
Bueno, la modestia es otro de sus atributos, pero doy fe, hace varios años, con Atilio lo ayudé a... desde mi humilde contribución, a terminar de pulir y dar a conocer una trilogía, tres libros, que en realidad es una misma obra que se distribuyó en tres partes, sobre las pymes en crecimiento y el tema perdido que le daba nombre a esta canción de Louis Armstrong tiene que ver mucho, Atilio, con esta situación con la que van a consultarlo, que es, mi empresa está creciendo, pero el crecimiento me ha desbordado, ¿es así?
Así es, por suerte para mí, mala suerte para ellos. Así es. Esto sucede mucho más a menudo de lo que uno pudiera pensar. Uno de los problemas que hay es que el pensamiento está influido, entre otras cosas, por lo que sale en los medios. Y este problema, que es un problema habitual que tienen las empresas que le va bien, no es un tema muy difundido. Es habitual que el dueño no solo se sienta desbordado, sino que esté desbordado. Ajá. Voy a hacer una metáfora, digamos. Todo el mundo sabe que si uno tiene un hijo pequeño y tiene mucha suerte, se transforma en un adolescente.
Sí.
Y los adolescentes hacen eso, adolecer, entre otras cosas. Lo que la mayoría de la gente no sabe, y los empresarios que le va bien lo sufren, es que si le crece el hijo pequeño, cuando se vuelva adolescente la va a pasar mucho peor que como la pasaba como padre.
Así es. Había una famosa locutora que decía, le preguntaron, ¿qué es la felicidad? La felicidad es cuando escucho que mis hijos adolescentes están abriendo la puerta para llegar a la madrugada.
Muy bueno, muy bueno. Yo diría que además de la felicidad es seguramente también la baja de la tensión, la angustia y la incertidumbre. Y estos son factores que suceden cuando una empresa crece, es decir, aumenta la tensión con el dueño, entre otras cosas porque se levanta brutalmente la complejidad. Esto lo que significa es que el dueño debería tener otro, al menos como él, y uno llamaría a esa persona gerente, y bueno, además le aumenta la incertidumbre por lo que está en juego, es decir, cuando está en juego algo pequeño, muchas veces la incertidumbre es pequeña, cuando va aumentando lo que está en juego, y va aumentando la incertidumbre, la angustia, va aumentando la necesidad de certezas.
Sí, está claro.
Hasta el punto que...
Yo me acuerdo que usted muchas veces me contaba, según su relato, que muchas veces le preguntaba al dueño de un negocio en crecimiento, en pleno auge, ¿qué hacía en las vacaciones? Cuando él se tomaba vacaciones. Ah, no, cierro la empresa.
Entonces, bueno, claro. Sí, perdón que lo interrumpa. Cuando un empresario me viene a pedir que yo colabore con él, que lo acompañe en el crecimiento, hay dos o tres preguntas habituales que hago. Una es esa. Si la persona le va muy bien, pero cuando se va de vacaciones cierra la empresa, sé que estoy frente a un caso muy duro.
Claro.
Si la persona... ¿por qué? Porque esa persona está claro que necesitaría delegar, y delegar es un problema tremendamente complejo que además tiene una prensa muy mala.
Claro. Muy mala o muy mala, perdón, o muy equivocada, muy desviada, digamos, ¿no?
Mire, seguramente es así. Si me deja hacer otro cuentito, usted sabe que yo muchas veces trabajo con cuentos. Yo digo que hay tres grandes mentiras en la vida. La primera mentira es los reyes existen. Sí. Cuando uno descubre que son los padres, se lleva una desilusión, pero no es demasiado grande. La segunda es los bebés lo trae la cigüeña. Cuando uno empieza a humear que eso no es verdad, la verdad la vida se pone mucho más interesante. Y además es el prólogo de que en algún momento hasta uno tenga una familia, con lo cual el premio es gigantesco. La tercera mentira que arruina mucho la vida, lamentablemente, es la bendita frase, delegar es fácil. Y eso es como que alguien le dijera, mira, cruzar el Río de la Plata sobre un alambre es fácil, porque uno automáticamente dice, ¿y en qué estoy fallando? Porque para mí es difícil.
Claro.
Vienen los amigos y le dicen, no, tu problema es que vos no sabés delegar. A la pelota. Encima no sé. Y claro, uno no aprende a delegar leyendo un libro. uno aprende en la práctica y además hay algo fundamental. Delegar no es solamente que la persona aprenda a pasarle la tarea a otro, sino que no se puede delegar si al mismo tiempo, primero, no se tiene la persona en quien delegar,
claro.
O sea, una persona bastante más capaz de la que habitualmente tienen cuando empieza el proceso. La segunda es que necesitan delegar de un día para otro y aún teniendo una persona capaz, hay que darle tiempo, no es un acto instantáneo. La tercera es que tiene que preparar la organización, armar procedimientos de control, chequeos, y la organización no tiene nada de eso.
Claro.
O sea, no depende solo de la buena voluntad, depende de que haya un cambio en las leyes de gravedad de la compañía, en cómo se estructura la compañía. No quiero usar palabras complejas porque no hacen falta, pero si yo le voy a dar plata a mi hijo para que compre algo, primero que le tenga que hacer un listadito lo que tiene que comprar, si no yo lo mando a comprar carne y el tipo vuelve con caramelo.
Obvio.
Segundo, que cuando vuelva tengo que contar qué me trajo de vuelto. ¿Está bien? Y tercero, que no me tengo que olvidar de darle una palmada, aún si además de la carne el tipo me trajo algunos caramelos, con el tiempo va a aprender. ¿Está bien? O sea, es un sistema social, o sea, son más de uno para delegar, tiene que haber procesos, como escribir en los papeles. Está claro que, bueno, ahora mínimamente tendría que haber una planilla de cálculos, es decir, acostumbrarse a trabajar de otra manera y tener otro tipo de herramienta.
Está clarísimo. Y hay otra pregunta que me contaba usted que es bastante habitual. Atilio, ¿dónde está mi plata? Es decir, el empresario que pone, que contrata, que vende, que etcétera, y que no veo mi plata. ¿Cómo es, digamos?
Claro.
También que obviamente es otro nivel de entrada, digamos, pero también es una cuestión que lo ha desbordado, ¿no?
Absolutamente, no solo lo ha desbordado, sino que empieza a tener problemas financieros.
Claro.
A ver, yo lo primero que hago es respondo con un chiste, yo no la tengo, ¿ok? Para que nos calmemos.
Claro, claro.
Lo segundo, hago 3 o 4 preguntas. La primera es, ¿su venta viene aumentando? Pues si la venta viene aumentando, ya tengo una pista. La segunda, la cuenta de almacenero que lleva, ¿dice que usted gana o dice que usted pierde? Porque si el aumento empieza a bajar los márgenes, bueno, seguro que no, cada vez va a tener menos plata.
Paren los camiones, digamos, ahí hay que revisar antes de seguir mandando mercadería, ¿no?
Claro, tal cual. O, digamos, hay que revisar que tenga nafta, porque
claro.
si el camión labura mucho, se va a quedar sin nafta si no recarga. Pero esto es bastante sencillo. Primero, no quiero hablar mal de mis colegas, los economistas, porque ante esa respuesta ellos dicen, no, usted tiene un problema financiero, usted no tiene un problema económico. El empresario abre grande los ojos y dice, ¿y eso para qué me sirve?
Claro.
¿Está bien? Porque la diferencia entre lo económico y lo financiero lo manejan, primero, si está formado profesionalmente, se va a dar cuenta rápidamente, pero cuando uno está en la acción es increíble, se vuelve ciego, o sea, deja de darse cuenta de las cosas que se daba cuenta antes. Entonces, ¿dónde está la plata de este buen hombre que además cada vez le va mejor? Los amigos le dicen, che, cuánta guita que está ganando, y el tipo siempre está peleando con la mujer porque no tiene un peso. Bueno, ¿dónde la tiene? La tiene en cuentas a cobrar, porque cuando se vende más, difícilmente se siga cobrando tan bien como se cobraba antes.
Obviamente.
La tiene en el stock, porque para vender más el ciclo de entrada y salida de mercadería se acelera, entonces se cubren teniendo más stock. La tiene en mercaderías en proceso, si tiene un proceso productivo. O sea, la otra respuesta sería, ¿dónde está tu plata? Dividida en un montón de lugares.
Claro.
Pero están adentro de tu empresa, quédate tranquilo.
Claro.
Ahora sí, ¿ok?
Ahora,
bueno,
una sola
cosa,
sí.
Un minuto,
sí, claro.
Porque me olvidé de algo cuando me planteó lo de la pregunta de la delegación.
Sí.
Yo dije que hacía algunas preguntas sencillas. Si la que tiene problemas de delegar es una mujer, Mi primer problema es, dígame, ¿usted tiene en la casa alguien que le ayuda? Mayoritariamente una empresaria tiene, porque si no, no le puede dedicar la energía que hace falta y las horas. Claro. Entonces dice, sí, sí. Entonces ahí viene la segunda pregunta. Cuando usted se va a trabajar, ¿la empleada de su casa se queda sola? Si me dice que no, yo ya sé que voy a tener una tarea muy ardua y muy posiblemente fracase. Porque entre otras cosas hay que tener confianza básica.
Claro.
Y si alguien que tiene en su casa una empleada, más si hace años, no se anima a dejarla sola, y bueno, no me venga a pedir a mí que yo le dé lo que no tiene. Puedo acompañar en la confianza, pero no a quien carece totalmente.
No la puede fabricar, digamos. En todo caso la puede hacer surgir, pero si no tiene yacimientos,
claro,
no la va...
Exactamente. Por eso si la persona que tiene problemas para delegar en la empresa me dice, sí, yo no solo la dejo en casa, sino que me voy de vacaciones y se queda con la llave.
Claro.
Yo digo, bueno, listo, coser y cantar, tráigame más casos como estos.
Está clarísimo. Ahora, una cuestión que me parece que es también importante, que usted hacía bastante mención, es la cuestión esta del oficio. Porque usted tiene una descripción que a mí me resultaba siempre muy interesante, que era la de la tecnología sustantiva, es decir, el empresario que arranca desde un lugar de oficio, ¿no?
Sí, señor, así es. Yo llamo tecnología sustantiva al tipo de objeto que originalmente es hecho por una persona y después pasa a ser hecho por esto que crean las personas, que se... Póngale el nombre que quiera, organización, empresa, boliche. Vamos a un ejemplo práctico. Un cocinero, que es un chef magnífico, dice, bueno, como yo, tanta gente viene y le gusta que yo cocine, me voy a poner un restaurante. Bueno, el cocinero,
sí, sí.
Muchas veces no tiene mucha noción de que está empezando a cambiar de oficio.
Bien.
Es decir, va a empezar a ser gerente, ¿okay? Va a empezar a dirigir gente, no es lo mismo cocinar solo que cocinar con auxiliares. Ahora, lo cierto es que el modelo Petrona de Gandulfo servía para atender a Juanita.
Claro.
No servía para atender a Juanita, Pedro, José. Eso ya empieza a tener otra dimensión y entonces empieza a dejar su oficio. Lo mismo si es un médico.
Claro.
Su oficio, su tecnología sustantiva es curar personas, contenerlas. El día que decide ponerse una institución, bueno, se metió en un tema muchísimo más complejo, creó una clínica, un sanatorio, y va a tener que empezar a manejar problemas financieros, económicos, de gente, de ausentismo, de tecnología. Es muy habitual que más exitosos son los médicos, compren cada vez equipos mucho más caros. Claro, pensando en el éxito que han tenido hasta ahí, extrapolan, o sea, miran para adelante y dicen, el equipo lo pago muy rápidamente. Bueno, si tiene mucho éxito lo va a pagar, nada de esa inversión se paga rápido,
claro.
Esas inversiones se pagan a 4, 5, 6 años. Segundo, si fuera lo único que tiene que hacer, seguramente lo haría, pero además tiene que pagar sueldo, impuestos y 20.000 cosas más. Entonces, bueno, puedo seguir, un carpintero, un mecánico, que claro, es brillante mecánico y se pone en taller. La tecnología sustantiva sería eso, entonces, la producción de alimentos, arreglar los autos.
Y es decir, o programar, digamos, que me acuerdo de casos que usted tenía que eran brillantes programadores que de repente, bueno, empezaron a crecer, afortunadamente, y tuvieron que dejar de programar para dedicarse a otros menesteres, digamos, que no tenían ni la más mínima idea de cómo hacer.
Exactamente.
Ahora, la pregunta es, este sujeto, este experto, esta mujer o este hombre que domina este oficio, empieza a hacer cosas que no sabía y que por ahí no le gusta hacer. Y crece y abandona aquello que añora. ¿Qué pasa con ese desprendimiento?
Bueno, ese es un tema realmente muy humano por un lado y muy complejo a la vez, y se va desarrollando en el tiempo, ojalá la persona se diera cuenta rápidamente, porque lo que pasa es que el nuevo oficio de empresario, con perdón de la palabra, es un oficio muy demandante que hace que vaya dejando la medicina, la cocina, muy progresivamente, si le va muy bien, muy rápidamente, pero empiezan a sentir la falta de la gratificación, claro, mucho tiempo después. Porque realmente, si se pusieron una empresa, es porque eran unos maestros del oficio, y si le va mejor era porque eran unos maestros brillantes. Entonces, la verdad, empieza a producirse una especie de fenómeno de bola de nieve, donde la pendiente positiva del éxito y su propia creación lo van envolviendo. Hay que ayudar a la persona a que no deje sus áreas de gratificación. Este día voy a hablar de casos concretos, que por ejemplo el programador siga yendo a ver los procesos de programación que realizan otros, siga opinando, interviniendo, mejorando, ya no como hacía él metiéndose a fondo en el tema, pero no perdiendo contacto, porque si pierde contacto, yo no conozco muchos casos donde hayan cambiado de oficio. O la pasión por el oficio no era tanto, claro, o pasaron otras cosas, que por ejemplo una demanda extraordinaria en el tema financiero, que hizo que realmente se olvidara de sí mismo. Usted usó una palabra muy precisa, desprendimiento. Yo le voy a contestar con una pregunta. Tengo entendido que usted tiene hijos.
Dos hijas, sí.
Dígame, ¿usted avisora algún momento que usted se va a desprender de ser padre, más allá que sus hijas partan de su casa?
Ya hice el proceso, estoy en pleno dolor, que ya no me necesitan, Atilio. Me quieren ver, pero no me necesitan. Y eso para mí ha sido, más que un desprendimiento, un dolor, pero al mismo tiempo una gran alegría, ¿no?
Claro, el problema con el oficio es que el oficio es algo mucho, no voy a decir más noble que los hijos, porque la audiencia me tira por el balcón. Yo le diría, es algo que tiene la propia dimensión del afecto que uno tiene por sus hijos. Pero el tema es que si uno los abandona, es uno el que hace el proceso, no hay un otro. En realidad, cuando uno abandona su oficio, es para pensar mucho, porque en alguna medida, por más que usted gane mucha plata, la plata no se reemplaza por el cariño del oficio. Mire, me hace pensar en una cosa. Muchas veces la gente que se forma conmigo, algún estudiante que de vez en cuando doy una charla en la universidad o en cámaras empresarias, me hacen la pregunta que yo considero de lo obvio. Me dicen, bueno, pero los empresarios lo único que quieren es ganar plata. Y mi respuesta es, mire, amigo, si eso fuera lo único que quieren, yo no tendría la voz, para empezar. Y dudo mucho de cuántas empresas existirían. La plata nunca es un objetivo, la plata es un resultado de que uno hace las cosas bien.
Sí, está claro, está clarísimo. No, y además esto, parece como si lo hubiéramos acordado y esto tuviera un guión. Esto me lleva directamente a la primera parte de nuestra conversación, que cuando usted recibe a este empresario o empresaria desorientado, la empresa me ha desbordado, estoy perdido, lo que viene a plantear no es un problema de rentabilidad, sino un problema de necesito cambiar, y usted, me acuerdo que siempre les dice, bueno, va a ganar menos, pero va a vivir mejor, porque lo que suele encontrarse también es cuerpos maltratados de los empresarios y las empresarias, porque y ya empieza a rebotar ese desborde en su propia salud.
Mire, totalmente de acuerdo. Y además yo le diría que si rebotara, los problemas serían menores. El problema es que le pegan y se meten para adentro.
Claro, no lo rebota, es verdad.
No lo rebota. No sé si ustedes, bueno, vamos a compartir con la audiencia algo. Nosotros guión no tenemos, pero en realidad usted me ayudó mucho a guionar mis artículos, o sea que algo de eso anda dando vuelta.
Sí, es verdad.
Pero vuelvo a la pregunta, efectivamente es así. La persona que quiere ganar más tiene que tener el tamaño del negocio que puede manejar con la menor cantidad de gente capaz. entre otras cosas porque la gente capaz merece, debe y tiene que ganar más. Es así, no es una ley que inventé yo, ¿está bien? Ni usted, ni qué sé yo, ni un señor de derecha, no tiene que ver, es una ley gravitacional del trabajo. A mayor capacidad real, práctica, mayor retribución. ¿Qué quiere decir real y práctica? Muy sencillo. Usted me puede decir, Atilio, ¿usted sabe de bicicleta? Dígame que le diga a los 7 ganadores del Tour de Francia y va a ir como lo sé. Pero además, yo puedo desarmar la bici en 28 pedazos y volver a andarla. Uy, qué barro, este tipo es un sabio de la bicicleta. Bueno, Atilio, ¿me lleva este pedido hasta la vuelta? Ah, no, andar yo no sé, viejo. Que es un problema que muchas veces la gente que estudiamos en la facultad salimos pensando, no que sabemos todo, pero que por el solo hecho de tener un título nos tienen que reconocer mucho más. Y yo le diría, mire, el reconocimiento se ve en la cancha, como los pingos. Porque si no es una apuesta, y vio cuando uno apuesta a un caballo que nunca vio correr, y lo más seguro es que pierda guita raudales, y además en este caso la persona se va a frustrar. O sea, no solo me voy a frustrar yo empresario, sino que voy a frustrar al joven profesional.
Claro. Sí, está clarísimo.
Así que, bien.
Porque...
Bueno, primero que nada le quiero agradecer, es una charla muy estimulante, parece un empresario, dígame si lo ayudo.
Mire, en realidad lo que quiero es ayudar a quien nos está escuchando o a la esposa o al esposo de la empresaria o el empresario que nos está escuchando para que pueda ponerse en el lugar del empresario o la empresaria y saber que del otro lado también hay alguien que tiene carencias y que necesita una escucha, porque entre otras definiciones que he escuchado sobre ustedes es que usted es una especie de psicoanalista de empresas.
Dios me libre y me guarde. Yo soy alguien que solamente acompaña a empresarios como los acompañé mucho, le conozco los sentimientos, le conozco el paso. Vio como esos gauchos que hablan poco, pero cuando lo ve venir a alguien ya sabe qué le duele, qué no le duele. Pero me parece muy muy linda la reflexión suya. Primero, vamos a darle nuestro más sentido, no pésame, pero lo vamos a tener muy en cuenta a todos los esposos y esposas de empresarios. Porque generalmente más unida es la pareja y más la empresaria o el empresario llegan durante media hora como mínimo se quejan, le duele. No, parece un radioteatro. Y claro, esa forma sirve, pero cansa al interlocutor, a los hijos del interlocutor, al perro del interlocutor.
Porque hay un momento de mucha descarga, de mucha catarsis, ¿no?
Claro, muy buen término. Cuando uno descarga o hace catarsis, no aprende. Bien. Lamentablemente es así, ¿vio? Uno tiene un problema, va y habla con los amigos. Che, mi mujer me engaña, ayer perdí un partido de fútbol. ¿Y el amigo qué le va a decir? Claro. Le va a decir algo para tratar de consolarlo, pero el tipo está inconsolable.
Claro.
O sea, lo que hay que hacer es un proceso muy complejo de ayudarlo a volver sobre qué cosas pasó. Y uno diría, no voy a decir que lo engaño, pero viejo, vos llegabas cansado, diciendo malas palabras sobre tu empresa. Los sábados y domingos querías dormir la siesta o irte al río porque no podías ver ni siquiera el iPad o el teléfono. Bueno, ¿qué esperaba que pasara en tu familia? Tus hijos se rajan porque la verdad, escucharte, mejor escuchan un tango y los pibes jóvenes no escuchan tango.
Claro.
Entonces, la verdad, hay que ayudarlo específicamente. Si esto es lo mismo que los queridos profesionales de la arquitectura y la medicina. No hay reunión social o almuerzo donde los tipos no empiecen a consultar.
Sí, es verdad.
Y la verdad no sirve eso, ¿está bien?
Sí,
valoro mucho más a un médico que escucha y le dice algo muy suave, mirá, cuídate, yo en tu lugar iría al médico, venía al consultorio, yo te atiendo. Claro, si dice que tiene una gripe, le va a decir que tome tal cosa y listo.
Claro.
Pero un poquito más arriba. E incluso yo ahora, si la gente tiene gripe, hago alguna preguntita y lo mando. No vaya a ser que tenga COVID o cualquiera de estas cosas raras que aparecieron.
Claro, sí, sí. Usted está atento, digamos, al cuadro general, no solamente a los números o a los bifes, digamos. Hay una, el empresario, en el fondo, que a veces cueste creer, es una persona, ¿no?
Bueno, yo tengo una frase de cabecera, no sé si la compartí con usted, que es, son casi humanos.
Claro, claro. No, además, además, como le dijo un empresario a usted, somos seres que cambiamos el motor del avión mientras está en vuelo, ¿no?
Así es, así es. Lo tremendo es que mejor le va y más tiempo, justamente, y más tiempo lo acompaño. Ya tengo algunos que han cambiado no solamente una turbina, sino otra turbina, y salieron con un Piper y ahora tienen un 747. Yo tenía una vieja metáfora que decía, por ejemplo, delegar es la travesía del desierto. Y un día un cliente muy inteligente me dijo, Atilio, yo entendí que era la travesía del desierto. Es más, cuando usted me dijo que tardaba 7 años, pensé que me estaba verseando. Sí, pero ahora me doy cuenta que ya llevamos más de 7. Está bien, estamos creciendo, pero cada vez que voy a llegar me corren el oasis.
Claro, claro. Lo que pasa es que usted le solía llamar el bicho a la empresa, ¿no? Pero el bicho muta, digamos. Usted me decía siempre, el bicho muta. No es el mismo que empezó a salir, digamos. Después ya se transformó en otro, ¿no?
Y claro, entre otras cosas, el crecimiento hace que la persona mute. Y el crecimiento de las empresas, la mutación del que se va produciendo al agrandar la empresa, va haciendo que el bicho cambie de esencia.
Claro.
Es decir, yo arranco montado arriba de un pony, la primera etapa el pony va creciendo, y en la segunda etapa yo no me di cuenta, pero me bajé de un pony y ahora ando en elefante.
Está clarísimo.
Y la verdad, lo que tengo que darle incluso un caballo más grande, para nada es lo mismo que un elefante. Y si para colmo, además de que ando en elefante, los tipos que laburan conmigo, cada uno tiene una jirafa, una cebra,
claro,
y ya me tengo que poner un zoológico, ¿no?
Perfecto. Atilio, muy rico como siempre nuestro diálogo, espero que haya servido, estoy seguro de que sirve. Y como para apelar a un lugar común, el tiempo es tirano y tenemos que ya cortar, pero lo comprometo para nuevas oportunidades, nuevos encuentros aquí en M de Medianas.
Bueno, primero déjeme agradecerle a usted, déjeme pedirle disculpas a la audiencia, más disculpas a los empresarios, porque realmente sé que cuando hablamos de estas cosas intentamos ayudarlo, pero no es fácil tratar este tema tan así en general. Yo le hago una propuesta. Todas las veces que usted quiera hablamos así de estos procesos que se repiten. Pero sería bueno si algún empresario nos escuchó mientras seguramente comí un sándwich apurado mirando el teléfono, que si empiezan a hacer preguntas, y usted junte muchas preguntas, y qué sé yo, una vez al mes, las respondemos los dos, porque creo
bueno,
que usted,
tomo la idea.
Sé que sabe mucho.
Tomo la idea y perfecto. Mil gracias, Atilio.
Un abrazo muy grande, Carlos.
Igualmente.
Muchísimas gracias a usted.
A usted, muchas gracias. Estuvimos conversando con Atilio Pena, consultor de empresas. Bien, y nos tenemos que despedir hasta el miércoles que viene. Esto ha sido M de Medianas y, como siempre, un placer estar con ustedes para contarles sobre estas empresas de entre 50 y 300 personas que tienen necesidades y situaciones diferentes. Gracias.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.